Escuela Jesús Maestro, segunda enseñanza, nuestro servicio sacerdotal.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Te pedimos, Señor, que tu espíritu de amor penetre en nuestra mente, en nuestros corazones, que nos inunde, que nos cambie, que nos transforme. Que tu palabra, que es palabra de vida, nos vivifique. Que tu palabra, que es palabra de poder, nos libere. Que tu palabra, que es luz, nos muestre el camino y nos ilumine, nos saque de las tinieblas. Que tu palabra, que es alimento, nos dé fuerza para el camino de la vida, para que estemos robustos y fuertes. Que tu palabra, que es palabra de resurrección, nos devuelva a la vida del resucitado, a cada uno de nosotros. Señor, Jesús es la palabra. Jesús es el verbo pronunciado por Dios. La palabra no es un libro, es Jesús mismo que se nos da como alimento. Él vino para darnos vida. Y eso es lo que te pedimos en esta tarde, Señor. Queremos vida y vida en abundancia. Amén. Amén.
Amén.
¿Están convencidos? Amén.
Amén.
Ah, bueno. Dice la palabra de Dios que si dos o tres se ponen de acuerdo para pedir algo a Dios, seguro que lo consiguen. Miren qué importante que es unirse. Si anda cada uno por su lado, puede que sí, puede que no. Pero dice, si dos o tres se ponen de acuerdo para algo, se lo piden a Dios, es seguro que lo consiguen. ¿Amén?
Amén.
La vez pasada, ya fue hace tanto que ni nos acordamos que estuvimos viendo, empezamos este módulo, este año, este crecimiento, para que cada uno crezca, que no es crecer como crecer para de ancho, no es para que engordemos espiritualmente, sino es para que la palabra de Dios nos ayude a parecernos cada vez más a Jesús. Eso es crecer. ¿Amén? No es ser más espiritual que los demás, ser mejor que el otro. Mirá este como dice aleluya. Para tener poderes especiales. Dios nos da a todos cosas especiales. Si alguien alguna vez te dijo que no eras especial, te mintió. Y si alguna vez alguien te dijo que sos más especial que los demás, te mintió. Para Dios todos somos especiales. ¿Amén? Si Él se tomó la molestia de ponernos un ADN diferente a cada uno, si Él se tomó la molestia de ponernos una huella digital diferente a cada uno, ¿cuánto más se tomó la molestia de nuestra alma, en nuestro corazón, poner un ADN espiritual diferente? Cada uno de nosotros es único e irrepetible. Y esa es la delicadeza de Dios. No fuimos hechos en una fábrica en serie. Por eso la importancia de la vida. Por eso la importancia de agradecerle a Dios. De que somos los que somos y no somos otros. Y a veces la vida, por distintas cosas, hubiéramos querido crecer más alto, más bajo, más gordo, más flaco, más atlético, más... Algunos habrán querido... ¿Por qué no habrán sido hijo de millonario? ¿Qué sé yo, no? Cada uno tiene su preferencia, sus quejas. ¿Por qué me tocó nacer en tal lugar con tal madre, con tal padre que estaba más loco que una cabra? Puede ser. Aseguro que a nosotros no nos pasó a ninguno, pero bueno, hay algunos padres que... A mí particularmente no, pero bueno, puede pasar. He escuchado historias. El tema es que Dios se tomó esa delicadeza y yo no puedo entonces desperdiciar. Eso hablábamos la vez pasada. Dios puso algo especial, Dios pone algo especial, Dios confía en vos. Dios te da una misión en este mundo, te da herramientas, te da armas espirituales, te da algo que lo haces vos y no lo hace nadie más, porque en el lugar donde estás vos no va a haber otro. ¿Eh? En ese sentido, Dios puede hacer su obra sin nosotros, pero no quiere hacerla sin nosotros. ¿Amén? ¿Se entiende? Dios tiene esa delicadeza. Y hablábamos de que, con la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? De que Dios había depositado mucho en cada uno de nosotros y esperaba la gloria de Dios. Dice que ustedes den mucho fruto. Nosotros tenemos que tener, a veces tenemos una visión cristiana que la gloria de Dios es que sobrevivamos, pasemos por la cruz y lleguemos al cielo como podamos. Y dice la palabra de Dios: la gloria de mi Padre está en que ustedes den mucho. ¿Cuánto?
Mucho.
¿Dice bastante?
No.
¿Dice poco?
No.
¿Dice algo?
No.
¿Dice lo que puedan?
No.
¿Dice mucho? Y esos árboles que se caen, se doblan las ramas de tanto fruto que dan. Y encima lo sacás y está jugoso. Está, no está podrido, no está con bichos adentro. No, no, no. Esa es la visión de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos tener una visión diferente. ¿Amén?
Amén.
Y entonces, estamos hablando de este módulo de servir a Dios, y a Dios se lo sirve con lo que Él nos da. No tenemos nada para darle a Dios que Él que no tenga, que no sea de Él. Todo es de Dios. Pero lo que Él nos da a la vida del creyente es de todo lo que Dios me da. El amor es: Dios me da todo lo que tiene, todo lo que puede entrar en mi vaso, porque Dios es mucho más grande que nosotros, pero Dios nos colma, nos llena hasta donde nuestro vaso alcanza. Y el amor es: yo no me lo guardo, no soy egoísta, sino que le devuelvo toda esa gloria que Dios deposita en mí, yo se la doy a Dios. Mi vida es para darle gloria a Dios. La gloria de mi Padre es que ustedes den mucho fruto, y ese fruto se da en el amor. El servicio es eso, es amar. Todo lo que hagamos lo hacemos por amor, dice la palabra de Dios. San Pablo dice: todo lo que hagan, háganlo por amor. Si cocinan, cocinen por amor. Si sacan la basura, no es porque lo está esto es para los varones, porque la esposa lo está retando que la tiene que sacar. No, por amor. Si trabajan, que sea por amor. Entonces, si yo me estoy enojado, estoy mal con mi trabajo, no estoy trabajando por amor. Si yo estoy cocinando de mala gana, no estoy cocinando por amor. Si yo estoy charlando con un amigo y ya no lo aguanto más, no estoy charlando por amor. ¿Se entiende? Sopórtense mutuamente por amor, dice la palabra de Dios. Soportense, esto no lo aguanto más. Soporte es algo que sostiene. ¿Amén?
Amén.
Y eso es lo que la raíz del cristianismo, sosteniéndonos en el amor de Dios mutuamente, en el camino de la vida. ¿Amén?
Amén.
Dios, nos dice el catecismo, cuando somos bautizados, hoy hablamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En el nombre de quién fueron bautizados ustedes? Cada vez que nos santiguamos estamos recordando nuestro bautismo, es decir, por el bautismo fuimos consagrados a Dios, somos propiedad exclusiva de Dios. ¿Amén? No sé si lo sabían. Por eso algunos dicen: no, yo soy católico, pero hago lo que yo quiero. ¡Oh, mentira! Católicos por el derecho a decidir. ¿Derecho a decidir qué? El único derecho que tenemos nosotros es a obedecer a Dios. Y eso no es malo, porque todo lo que Dios nos pide es el sumo bien. Nos hace libres, nos hace mejores personas y nos hace mejor a los demás. ¿Amén?
Amén.
Por eso, la contradicción del cristianismo es que la libertad se encuentra en la obediencia. Que desde el punto de vista humano es una locura, es una pavada, es una estupidez. Diría San Pablo, para los griegos es una locura y para los judíos un escándalo. La obediencia es que ese Cristo crucificado para nosotros es salvación. ¿Amén?
Amén.
Porque lo que no entendemos hoy en esta sociedad es que el amor es sumisión, pero no algo malo, es la sumisión mutua. Por eso Dios te da todo y vos le devolvés todo, y Dios no se lo guarda ni te hace pelota ni te devuelve a dar todo lo que vos le das y te lo multiplica. Y es un como debería ser la amistad, como debería ser las familias, el matrimonio. Es yo te doy lo que tengo, lo que soy, lo que me dieron, te lo doy y vos lo recibiste, gozás, pero no sos un egoísta, sino que me lo devolvés y estamos mutuamente devolviéndonos en el amor todo lo que somos y lo que tenemos. Si viviéramos en un mundo así, viviríamos en el cielo. Eso es el cielo. Eso es el cielo. Cuenta, dice que había un hombre, ¿no?, que muere, ¿no?, y va al cielo, ¿no? Y había unos platos con unas cosas suculentas para comer. Imagínense cada uno lo que le gusta. Al que le gusta langosta, había unas langostas ahí. Otro le gustará el asado, otro le gustará la lechuga, no sé, cada uno tiene su gusto. Pero cuando le traen para comer, dice, hay que comer con cubierto, no anda comiendo con la mano. En el cielo no se puede comer con la mano. Pero le traen unos cubiertos que eran así largos. De 1.5 metros de largo. Claro, y la que estaban todos tratando así de pinchar y no se lo podían meter, la boca nadie podía comer. Tenían toda la comida, tenían los cubiertos y no podían comer. Hasta que uno descubre cómo funcionaba la cosa. Y era que pinchaba y le daba de comer al que estaba enfrente. Y el que estaba enfrente entonces pinchaba y te daba. Ese es el cielo. Esa es la vida a la que Dios nos llama. Esa es la vida de la comunidad, esa es la vida de la familia. Es el servicio, es eso, es darme cuenta de que el otro necesita algo de lo que yo tengo y que yo le puedo ser útil, y el otro a su vez, por eso todo lo que uno tiene no es de uno sino que es de todos, es comunitario, porque los dones de Dios son así, no son para provecho propio. Si alguien tiene un don para orar por los enfermos y sanarse, capaz que él está enfermo y no se sana, pero sana a todos los demás. Yo cuando predico, no, a mí no me sirve, le sirve a ustedes. Entonces mi don, el don que Dios me dio para predicar o enseñar es de ustedes, no es mío. Porque a ustedes los beneficia, así que verdaderamente es un don. ¿Se entiende? El que tiene el don de servir, el que tiene el don de recibir, de recibir con una sonrisa, el que tiene el don de visitar a un enfermo, el que tiene el don de asistir al que está necesitado, el que tiene el don de administrar, de... Son todos dones que tenemos que hacen bien a los otros. El egoísmo destruye las familias, destruye las comunidades, destruye los países. El amor es la única manera viable, más allá de las políticas, de los pensamientos, de que podamos subsistir y ser felices. Porque fuimos hechos para eso. Fuimos hechos para multiplicar, fuimos hechos para la abundancia. Y la única manera de que esa abundancia sea total es que cada uno de nosotros ponga al servicio de los demás lo que tiene. Esto es un ideal, está escrito ya por varios santos. Alguien escribía, mi santo favorito, Santo Tomás Moro. Les aviso que es mi santo favorito porque a mí él me da, si él fue santo, yo puedo ser santo. ¿Por qué? Porque era inglés. Fue santo. Era abogado. No sé si hay algún abogado acá, pero bueno. Y fue santo. Bueno, viste que siempre los abogados, pobres, le dan con un cae. Y ahí va lo peor. Era político. Y fue santo. Claro, le costó que le cortaran la cabeza, ¿no? Pero bueno. Pero yo digo, sí, este que fue inglés. Político. Abogado. Fue santo. Yo también puedo ser. ¿Amén? Y él escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios y habla de esto. De esta utopía. Otro libro, La Utopía. Esta visión, que es la visión entonces del cielo. Marta hablaba de la Jerusalén celestial. De la Jerusalén en esta tierra tiene que ser... lograr ser un pálido reflejo de lo que es el cielo. Es eso, el cielo no es un lugar aburrido donde vamos a estar en la nube tocando el arpa. Es lo que Dios originalmente diseñó, que vivamos como Él, amándonos en el amor eternamente. Eso es la alabanza, esa es liturgia celestial, todo eso que la Biblia pone en el Apocalipsis es una figura de eso, y va a ser mucho mejor de lo que nos podamos imaginar. ¿Amén? Por eso yo quiero ir, no sé ustedes, pero bueno. El bautismo. Bueno, yo no tengo apuro todavía, tengo unas cosas que hacer. Pero... sé que esto está cortito, voy a llegar. Así que me quiero preparar. El bautismo nos dice la Iglesia, y dice la Palabra de Dios, imprime un carácter indeleble. Por eso nadie puede desbautizarse. Es como si alguien dijera, yo quiero desnacer. Nací y ahora quiero nacer. Hay gente que dice, no, yo me quiero desbautizar en la Iglesia. Vos podés decir, no quiero ser más parte de la Iglesia, ahora desbautizarte. No podés. It's impossible. ¿Eh? Podrán arrancarte un tatuaje de la piel, pero no te puede. El libro del Apocalipsis habla de que es un sello que pone el Espíritu Santo. Una marca indeleble que nadie puede borrar. ¿Por qué? Porque sos propiedad de Dios y eso nadie lo puede. Ni uno mismo puede decir, no, vendo mi alma al diablo. No, no se le puede vender al alma al diablo porque ya tiene dueño. Yo no puedo vender la casa de ella. ¿Por qué? Porque tiene propietario. Si la vendo, la vendo de manera trucha y vendrán los ocupas, pero después va a venir el dueño y los va a arrasar a todos. ¿Amén? Entonces, el bautismo me dice lo que soy. Si yo no sé lo que soy, no sé para qué estoy en este mundo, no le encuentro sentido a la vida. Y no sé cómo vivir, cómo comportarme, qué hacer. Por eso es importante saber, para servir a Dios, quién soy. ¿Amén? Amén. Dice la Iglesia, la Palabra de Dios, que el bautismo nos hace sacerdotes. Si quieren, para que algunos no se enojen, puedo decir sacerdotas. No, pero no, sacerdotes es genérico, no tiene sexo. Sacerdotes tiene E, no son sacerdotos. Ni sacerdotos ni sacerdotas, no, son sacerdotes. Sacerdotes, profetas y reyes. Estas fueron las tres regalos que Dios le fue dando en el Antiguo Testamento a los judíos para moverse en ese peregrinaje a la tierra prometida, en esa espera del Mesías. Estas tres figuras que son como una imagen de lo que después Dios iba a hacer en el futuro. Y vamos entonces a ver hoy un poquito qué quiere decir que yo soy sacerdote. En la Iglesia Católica a veces tenemos una confusión. Yo a veces voy a un predicar lugar donde no me conocen y predico, oro por la gente y viene alguien y me dice, ay, padre, ¿en qué parroquia está usted de la misa? No, digo, yo soy padre, pero de un hijo de 23 años. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Yo creo. Porque yo estoy convencido de que soy sacerdote. Entonces la gente cuando me ve predicar, ve un sacerdote. Yo no soy sacerdote ministerial. No voy a dar misa ni a perdonar los pecados. Pero tengo en mi esencia bautismal el ser sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? ¿Qué hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la función principal del sacerdote? La gente venía y le decía, me mandé una macana con Dios. Vengo a traer un sacrificio, hacer un sacrificio de... comunión, para tener comunión con Dios, porque me peleé con Dios, hice una macana, hice algo que no se debía hacer, estoy impuro. Entonces, sacerdote lo que hacía, según los rituales que Dios le había prescrito en el Antiguo Testamento, hasta que esperando que Jesús viniera, tenían un ritual que tenía que llevar una paloma, no sé qué, de hacer la sangre, todas esas cosas de acuerdo a la época, de la comprensión que tenían y a lo que Dios podía hacer. Entonces, el sacerdote era aquel que estaba entre Dios y los hombres para lograr que tuvieran comunión, para lograr que tuvieran, comunicación con Dios. Porque el pecado original, la gente no podía tener comunicación con Dios, no estaba el Espíritu Santo, entonces era la manera que Dios le daba de poder tener ese contacto con Dios. Era como un intermediario, si ustedes quieren. ¿Amén? Después estaba el sumo sacerdote, que era el primero fue el hermano de Moisés, ¿se acuerdan? Los que vieron la serie se acuerdan, no sé si lo leyeron en la Biblia, pero capaz que vieron la serie. Aarón, Dios lo eligió como sumo sacerdote, y el sumo sacerdote tenía una función que ninguno más podía tener. Una vez al año, ¿cuántas veces?
Una vez.
No sin antes haberse purificado él por sus propios pecados, entraba al lugar donde los judíos consideraban el santo de los santos. Porque el templo tenía, es como que tenía etapas, estaba el atrio que estaba afuera, después tenía otra parte adentro, estaba la mesa de los panes, donde ponían panes ofreciéndolo a Dios, donde había otra mesa con un candelabro, otra mesa de las libaciones, donde se derramaba vino y agua. Todas esas representaciones de ofrendas a Dios. Y detrás de una cortina donde nadie podía pasar, sino solo el sumo sacerdote. Si pasaba alguien, una vez uno entra sin permiso, se murió. Decía que porque el judío que decía, ver a Dios cara a cara es morir. No se puede. En ese lugar es como que estaba Dios. Podías estar al lado, tocar el portero eléctrico y hablar con él, pero no podías entrar al departamento. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, habiéndose purificado, entraba para pedir el perdón de todos los pecados del pueblo. Eso es lo que los judíos siguen celebrando, el Día del Perdón.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Donde se les pide que perdonen a todos los que le hicieron macanas, y es la única condición que Dios les pone. Ustedes tienen que perdonar, porque ustedes vienen a pedirme perdón y después andan odiando a todo el mundo. Y entonces ese día es como que dice borrón y cuenta nueva. Empezamos de nuevo la relación, dice Dios, de cero en amistad. Eso era una prefiguración del Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios, esto está muy bien explicado toda la carta a los Hebreos, si alguno la quiere leer y meterse, sumergirse un poco en este mundo. La carta a los Hebreos explica todo esto. Jesús, entonces dice la Biblia, cuando muere Jesús, usted sabe que cuando Jesús murió hubo un temblor, ¿y qué sucedió? El velo del templo, esa puerta que separaba el lugar santísimo, se partió, se rompió en dos. ¿Por qué? Porque Jesús entró, dice la palabra de Dios, de una vez y para siempre, no con la sangre de machos cabríos ni de toros, sino con su propia sangre, y no una vez al año, sino que una vez para siempre nos consiguió a todos el perdón de todos los pecados pasados, presentes y futuros, a todo aquel que cree y se acerca con humildad pidiéndole perdón a él. ¿Amén?
Amén.
La cruz de Jesús, lo que hace Jesús entonces, convirtiéndose en sacerdote, es dándonos la posibilidad a todos de ser sacerdotes. Él es el único sumo y verdadero sacerdote, el único que puede entrar puro, dice el libro del Apocalipsis, cuando fueron a abrir el libro de la vida, el libro donde somos juzgados por nuestros pecados, nadie era digno de abrirlo, dice Juan. Entonces yo lloré. Nadie, ni Moisés, ni nadie, nadie, dice el Apocalipsis. Pero un ángel me dijo, no llores, hay uno que es digno de abrir el libro y de cortar los sellos. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que decimos en la misa. Jesús. Y por Él y en Él, entonces, ustedes, dice, ahora tienen libre acceso a la presencia de Dios. Miren, esto es maravilloso. Nosotros lo hemos naturalizado. Se mueve el Espíritu Santo y viene la presencia. Es un don maravilloso. Y entonces, nuestro primer servicio, nuestro primer forma de ser que Dios nos da, este ser sacerdotes, es teniendo ese acceso a la presencia de Dios. Nuestra oración, entonces, ya no es una, no tiene que ser una oración del pueblo egoísta. La oración de la oveja, decía un predicador. Señor, dame. Señor, saname. Señor, quereme. Señor, cambiame. El cristiano, cuando entiende esto, cuando se convierte en eso que el bautismo lo hizo, sacerdote, su oración ya no es singular, será siempre y para siempre plural. Señor, sananos. Señor, cambianos. Señor, transformanos. Porque siempre en tu corazón va a haber alguien que por el amor vos sabés que aparte de vos está necesitando. Y no te preocupás, porque podés pedir por vos. No digo que no se pueda pedir por uno. Pero yo sé que muchas veces me olvido de pedir por mis cosas, pero sé que hay un hermano al que Dios le está moviendo a orar por mí. Y entonces yo pido por ella, pero ella pide por mí. Es lo que le decía al tenedor. Esa vida, la expresión del amor comienza en nuestra vida de oración. Sin oración no hay vida de fe. Sin vida de fe, todo lo que digamos, podemos venir acá a saltar, saltar como locas, bailar como focas, tirarnos por el piso, gritar aleluya, pero sin vida de oración tu vida no va a cambiar. Sin vida de oración tu familia no va a cambiar. Sin vida de oración tu barrio no va a cambiar. Sin vida de oración la iglesia no va a cambiar. Sin vida de oración la Argentina no va a cambiar. Amén. Jesús está ahí en Mateo 26:36. En Getsemaní, qué memoria que tengo, no lo revisé hace un rato para acordarme. Me hago el memorioso, viste, pero no. 26:36 en adelante. Jesús dice la palabra de Dios que sintió tristeza y angustia. La tristeza y la angustia frente a la muerte que sabía que tenía que enfrentar. Y busca no estar solo. Iba a buscar a los discípulos que había llevado con él. ¿A quién había llevado? A la creen de la creen. A los más electos, los apóstoles, los doce, los que iban a guiar a la iglesia, los que iban a lo elegido, entre lo elegido. Y cuando va, Jesús dice, ahora seguro que están orando, están levantando las manos, están cantando unas alabanzas por mí, están intercediendo para sostenerme. Llega y están... dormidos. ¿Saben por qué las cosas están como están? Porque estamos dormidos. Estamos en la siesta espiritual. Y bueno, y vivimos entonces con él. Y Dios que me mantenga el mantenimiento de emergencia hasta la semana que viene, a ver si me oran un poco. Y a veces la renovación carismática, nos hemos acostumbrado a eso. Ay, vengo a que me ore. No te diga nada. Vengo con todo lo que Dios me dio en la semana, que estuve orando todos los días, una hora, en mi oración personal. Dios me habló, Dios me mostró, dio visión, Dios me dio fe, Dios me dio esperanza. Tengo testimonios para dar de lo que hizo. Estoy alegre, estoy lleno de vida y vengo a compartir y a dar de lo que Dios me dio. Pero cuando vengo me voy, doy todo lo que tengo, pero me voy lleno porque yo di, pero después hubo 20, 30 hermanos que me dieron todo lo que tenían. Yo traje uno y me voy con 30. ¿Se entiende? Si tenía fe, me voy con más fe. Si tenía alegría, me voy con más alegría. Y el día que hay veces que está como Jesús, que ese día estaba crucificado, por ser crucificado, que no pasa todos los días, Jesús fue crucificado una sola vez, en 33 años, estuvo en la cruz durante 3 horas. Así que no exageremos con la cruz que está todo el día crucificada. Hay gente que Jesús tuvo 3 horas crucificado, saquen el porcentaje, a los que les gustan los porcentajes. ¿Cuánto es 3 horas de 33 años? Es el 0,00001 de horas de la vida. Así que hay algunos que están más crucificados que Cristo. Cuidado, a veces no es que estamos crucificados, a veces que hacemos Una cosa es la cruz por ser justo, sufrir la cruz por hacer el bien. Y otra cosa, como estuvo el otro ladrón que también estaba crucificado. Pero dijo, estoy crucificado por culpa mía, dijo. Porque me mandé macana. ¿Eh? Si yo me mando macana y hago cualquier cosa, me fumo 3 paquetes de cigarrillo por día, después me agarra cáncer de pulmón, digo, ah, estoy crucificado. No, te crucificaste solo. ¿Eh? O voy todos los días y juego al bingo y no tengo nunca un peso, después pierdo la casa y digo, ¡ay, estoy crucificado! ¡No! Te dejaste llevar por el vicio del juego y hiciste. Hay cosas que nos pasan que las buscamos nosotros. Hay cruces que no las buscamos nosotros. A veces creo que pasa eso. Y hay otras que sí, por servir, por ser justo, por no mentir, por no robar, por la santidad, como le pasó a Santo Tomás Moro, le cortaron la cabeza por decirle al rey. Quería que le firme la ley de que estaba bien que esa esposa le tenían que anular el matrimonio y casarse con una nueva. Y le dijo, no está bien lo que estás haciendo, es por puro egoísmo, no te puedo. Querés hacerlo, hacelo, pero no me hagas que yo te firme y te diga que eso está bien. No te lo voy a firmar. Y le cortó la cabeza. Lo tuvo durante un buen tiempo, le sacó los bienes, lo torturaba, le mandaba esto, lo otro para convencerle. Dijo, no. No, porque mi conciencia dice que eso está mal. Que yo no te puedo decir que estás pecando y yo no te puedo decir que lo que estás haciendo como rey, que aparte vas a ser ejemplo para todo el pueblo, que lo que estás haciendo está bien si está mal. ¿Querés hacer? ¡Hacelo, hacelo! Sos el rey, puede hacer lo que quiera. Pero no tengas que yo te diga que eso está bien. ¿Amén? Entonces... Jesús vuelve y les dice, ni siquiera fueron capaces de velar conmigo una hora. Ni siquiera fueron capaces de estar despiertos acompañándome con su oración, con su compañía, una hora. Y entonces nuestro primer servicio, yo les propongo, a los que quieran, libremente, porque de parte nadie los va a andar controlando con una cámara. Y Dios, que es el que todo lo ve, es que tampoco va a andar anotando en el cuaderno, pues no es la forma de ser de Dios. Porque a los primeros que nos interesa tener una vida de fuego, de oración, es a nosotros. ¿Tenés problemas de carácter? ¿No lo podés controlar? Ora. ¿Tenés problemas de tristeza que tenés que tener sanación interior por las cosas que te pasaron en tu vida? Ora. ¿Tenés demonios que te perturban y te vuelven loco y no te dejan tranquilo? Ora. ¿Tenés una familia que está toda descalabrada y te vuelve loco? Ora. La oración del justo tiene mucho poder. ¿Amén?
Amén.
La oración del justo tiene mucho poder. Y entonces dice... ¿La oración de quién? Dice, ¿el pecador o del justo?
El justo.
Y ustedes me van a decir, pero yo no soy justo. ¿Alguno de ustedes pasa todos los días sin pecar y siempre hace todo bien? Pero no hay problema. El padre Paco, que acá está la foto, no sé si todos lo conocen, los más viejos se lo deben conocer, que murió hace unos añitos, fue el fundador de la comunidad nuestra, trajo la renovación a la Argentina. Él nos enseñaba algo muy sencillo que es de perogrullo, pero que a veces no se dice. Lo primero, él decía, cuando hagan los grupos de oración pueden hacer lo que quieran, pero lo primero que habría que hacer siempre es pedir perdón. ¿Por qué? Porque es la oración del justo la que tiene poder. ¿Y qué necesito para ser justo? Creer en Dios, arrepentirme de las cosas que hago mal, de las que tengo conciencia y de aquellas que le digo, mira, Señor, seguro que hice algunas cosas que ni sé lo que hice, pero no es que no estoy pensando que te agrado al 100% todo lo que hago. El único que te puede agradar es Jesús. Señor, con humildad te pido perdón por las macanas chicas, por las macanas grandes, y perdono a todos los que me macanearon a mí. Esa es la llave de entrada entonces a la oración del justo. Porque soy justificado. La sangre de Cristo perdona mis pecados. Porque yo le pido perdón, porque creo, porque tengo fe. Es lo único que Dios me pide. Que crea que lo que Él hizo es de un valor inmenso. Que yo lo valore, que lo tome para mí. Y que me arrepienta de todo corazón. Y después puedo orar como quiera, porque ya tengo la oración del justo. Y la oración del justo tiene... ¿Para qué? Para que cambie tu vida, para que cambien tus cosas. Santiago 4:2, la carta del apóstol. Hay algo, hace unos meses que estoy con esto y me explotó la cabeza. Aquellos que algunos escucharon el mensaje del viernes y hablaba de esto. Dice Santiago que nosotros nos las pasamos envidiando, chismoseando, peleándonos, porque tenemos un deseo, el deseo ese de multiplicación. Tenemos todos un deseo, porque Dios nos hizo para la abundancia. ¿Amén? Todos queremos que nos amen. Todos queremos ser felices. Todos queremos que nos reconozcan. Todos queremos una vida plena. Pero dice San Pablo, ustedes se critican, se pelean, se matan, se envidian, porque quieren todo eso y no lo consiguen. No lo tienen. ¿Por qué no lo tienen? Dice Santiago. Porque no piden. Miren lo que nos tiene que decir. Ustedes no tienen porque no piden. Es lo que le dijo el padre al hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo, pero ahora viene este desgraciado, viene a orar, te pide perdón. Hizo un montón de macanas. Yo que estoy en la renovación hace 20 años y no me da lo que le diste a este en 10 minutos. Y el Señor le dice, sos un tonto. Estabas en mi casa. Y todo lo que era mío era tuyo. Lo único que tendrías que haber hecho es pedírmelo. Estuve esperando, ay, ¿cuándo me dará el Padre mi cabrito? ¿Cuándo Dios me dará el cabrito? ¿Cuándo me dará para hacer la fiesta? Y nunca se lo pidió. Y Dios le dice, estaba ahí, era tuyo. ¿Usted entiende la dimensión de esto? Que Dios nos dice, déjate de quejar. Lo que no tenés es porque no lo pedís. O porque pedís mal, nada más que para tu egoísmo. El tema de los tenedores. Pedís para ser mejor que el otro, para competir, y no te importa nada de lo demás, entonces pedís nada más que para tu... Tenés una oración de oveja. Sáname, ay, cambiame, pero todo para mí. Y Dios dice, tenés que aprender a pedir en plural, tenés que aprender a vivir en plural. Tenés que aprender a pensar en plural. Porque nadie se salva en taxi. Nos salvamos en colectivo.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Si alguno pensó que podía ir más cómodo al cielo en taxi, no se puede. No, se puede. Yo me compré mi parcela en el jardín de paz. Es mía que nadie me coló. ¡Oh, no! Lo lamento. Habrá que buscarse otra religión ahí. De esos que se reencarnan en lo que pasan de ser un pescado a un pajarito. Pero nosotros no. La Biblia dice que eso no existe. Dice que uno muere una sola vez y va al juicio final y después resucitará el último día. No hay reencarnación, no hay nada de esas cosas. El mundo espiritual, para nosotros, yo respeto lo que crea otro, pero lo que nosotros creemos, no podemos mezclarlo con otras cosas. Y creemos eso. Y entonces, nos pasamos a veces años sufriendo algo por tontos. Les voy a contar un testimonio para que se den cuenta que somos tontos. Yo desde que tengo uso de razón siempre estuve peleando con el sobrepeso. Y no solo una cuestión estética. El sobrepeso llega un momento cuando pasan los años, las articulaciones, la presión, el azúcar. Y llega un día que tenés ¡pumba! Tenés 60 años y te moriste porque tenías las arterias tapadas como la cañería. O no podés caminar, o estás mal, o estás enfermo. Y yo durante mucho tiempo, pues yo sé que a Dios hay que pedirle, yo le pedí a Dios, Señor, quiero bajar de peso. Señor, quiero bajar. Y le pedí durante años. La única respuesta que tuve de él fue que me dijo, sos libre. Yo le dije, ah, chocolate por la noticia. Pero yo no puedo, Señor, no puedo dejar de comerla. A mí la comida me puede, es mi tentación. Vos no me entendés. Vos tenés que darme el don de poder comerme 3 tortas y yo ser flaco, Señor. Y eso era lo que ocultamente yo no estaba dispuesto a nada. Quería que Dios hiciera todo. Hasta el año pasado, que voy al médico y me mira muy seriamente, fui porque estaba muy cansado, me dormía en todos lados, me diagnostica una enfermedad que es apnea del sueño, que viene por el sobrepeso, se cierra cuando uno duerme la vía respiratoria, entonces uno se micro despierta durante toda la noche y dormió 8 horas y es como si hubiera dormido 3, 4, después de estar durmiendo 4 horas, prueben dormir 4 horas durante unos meses y van a ver lo que son. Yo llegaba a mi casa, mi señora me decía, ¿pero qué te pasa que no quieres hacer nada? Y me acosté, me ponía así, prendía la tele. Llegaba al trabajo a las 10 de la mañana y me dormía. Y me hace los análisis y me dice, ¿tenés la presión alta? ¿Tenés el colesterol alto? ¿Tenés el azúcar alta? Si no bajas 40 kilos, vas a tener glucemia, vas a tener esto, vas a tenerlo. Y yo lo miré y dije, me dice, y tenés que pensar en hacerte un bypass gástrico. Pero me le dije, no, yo voy a bajar de peso. Y empecé a orar. Pero Dios, que es bueno, me reveló algo. Mi problema no era la obesidad. Mi problema era la gula. Y entonces le pedí a Dios, Señor, no quiero que mi hijo tenga que cargar con un inválido. No quiero que mi esposa tenga que cargar con un inválido. No quiero que mi comunidad se quede sin mi servicio porque yo no pueda subir más las escaleras. Pensé en los demás. Porque a veces de uno no le importa. Además, sí, yo reviento como arpa vieja. Pero vos le jodés la vida a todos los demás. O los privás a los demás de lo bueno que Dios te da por tu egoísmo. Y entonces Dios me llevó a darme cuenta de mi pecado. Que yo estaba gordo. Pero no era porque tomaba agua y engordaba, cuando decimos los gordos, cuando nos mentimos. Estaba gordo porque comía más de lo que consumía, como los ricos en el mundo. ¿Por qué tienen riqueza? Porque les entra más de lo que les sale. Y los pobres que... Y porque les sale más de lo que les entra. Es así de fácil. Vos te comés 2.000 calorías y gastás 1.500 en el día, tenés 500 de sobra. El cuerpo que hace, lo guarda para cuando no haya. Porque la naturaleza, nuestro cuerpo, evolucionamos así, es así. Uno comía cuando encontraba un animalito y después de correr 2 horas lo encontraba. Yo ya corriste 2 horas, bajaste como 1.000 calorías. Después te comía las 1.000 del bicho y ya. Ahora no, ahora llamamos al delivery, bajamos la escalera y nos comemos una pizza, 2.500 calorías. Y descubrí todas las mentiras que me había creído durante mi vida. Tenés que hacer dieta. Dios me dijo, no tenés que hacer dieta. Podés comer. Yo hice todo lo que hay en el mundo, podés comer de lo que quieras. La cantidad justa. Y si querés comer un poquito más, tenés que caminar. Porque te va a hacer bien y vas a gastar calorías. Y dije, ¿y puedo comer chocolate? Sí. ¿Y me puedo comer un alfajor? Sí. ¿Me puedo comer un sándwich? Sí. Y llevo bajado 23 kilos comiendo fideo. Todo lo que te dicen que no podés comer, fideo, sándwich, puedo ir a un restaurante, puedo comer pan. Iba a caer 23 kilos. No hice dieta. Y no bajé mágicamente. Lo único que aprendí es a no comer hasta reventar.
Ser obediente.
¿Qué te hace mal? Te da indigestión. Te hace bolsa, te haces bolsa vos mismo. Es un pequeño testimonio, ejemplo, de que no tenemos. Y dije, ¿por qué no me avivé? A veces no son los tiempos de Dios. No son los tiempos de Dios. Fui yo que fui un salame. Yo estoy seguro que esto Dios me lo quiso dar mucho antes. Pero yo no estaba ni dispuesto ni abierto hasta que fui al límite. Entonces cuando vi el límite, que vi la silla de rueda o el cajón ahí cerca... Gracias a Dios por lo menos funcionó, porque algunos siguen, le dicen, mire, va a tener que dejar de fumar porque y sigue, están con un medio pulmón y siguen fumando. Dice, no se puede, sí. Si vos, humanamente puede ser que te crea que no se puede. Pero usted le pide a Dios para que Dios le dé vencer el pecado. Mire, Dios le puede algunas cosas, pero cuando ustedes le piden para vencer el pecado a Dios, es instantáneo. La gracia de Dios. Y pecado es aquello que te destruye la vida o que se la destruye a los demás. ¿Amén?
Amén.
Entonces, si usted le pide, yo le pedí a Dios, Señor, dame el vencer la gula. Y fue un regalo de Dios. Eso sí que le puedo decir que fue un regalo. Yo empecé a sentarme delante de la comida y empecé a comer con la cabeza, no con el estómago. ¿Y cuánto voy a comer? Una milanesa. ¿Puedo comer milanesa? Ayer comí milanesa. No, te dicen los dietólogos. ¡No se puede comer milanesa! Yo bajé 23 kilos comiendo milanesa. Como todas las semanas milanesa. Pero como una milanesa de 150 gramos. Acompañada por la cantidad de papa, de ensalada o de lo que yo quiera. Pero la cantidad. Es un problema. Es una tontería. Pero es un pequeño ejemplo. Y lo que yo les quiero decir, ustedes en su vida pueden cambiar todo lo que ustedes quieran. Si ustedes están dispuestos a reconocer cuál es tu parte del problema y a creer que Dios puede hacer el resto. ¿Amén?
Amén.
Yo salgo a caminar, no que digo a Dios que camine por mí. Pues Dios me dijo, tenés que caminar. Pues mirá, te has hecho un estropicio. Ahora camino. Voy, vengo, camino, subo escalera, bajo escalera, no podía. Yo llegaba acá y estaba. Cuando bajo la escalera, algunos me han visto. Ahora subo la escalera corriendo, bajo la escalera corriendo, me saqué 20 años encima. O 30. Y eso, dice, bueno, pero el cuerpo para qué sirve, te va a morir, va el cajón, sí, pero de mientras lo necesito para hacer las cosas que Dios me pide. ¿Amén?
Amén.
¿Eh? Por eso el cuerpo es un templo, por eso hay que cuidarlo, por eso el tema de cuidar todos los aspectos de nuestro cuerpo. En la medida que no de endiosarlo y que toda mi vida esté en relación a eso, pero sí de cuidarlo. Dice San Pablo, hablando de aquellos que entregaban, dice, sus miembros a las prostitutas, que iban a las prostitutas a acostarse con prostitutas, dice, cuando ustedes se acuestan con una mujer, se hacen una sola carne. Si ustedes se juntan con una prostituta, ustedes son prostitutos. No saben que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo. No lo traten así, de esa manera. ¿Amén? Entonces, a donde quiero ir es que si nosotros pretendemos, queremos realmente tener una vida diferente, tenemos que comenzar a orar en serio. ¿Amén?
Amén.
Y alguno de ustedes seguro me preguntará, seguro que está pensando las cabecitas. Yo no sé orar. Levanten la mano los que a veces piensan o sienten que no saben orar. Todos los días, sí, pero uno a veces se siente que no puede hablar, que no sabe cómo. Aparte, si oré 5 minutos, orá una hora. ¿Estuviste orando o estuviste pensando en lo que vas a cocinar, en tu hijo que no te llamó? ¿Te pusiste triste? Miren, es muy fácil. Dos cosas. Una, le piden perdón a Dios por todos sus pecados, que los limpie, que los purifique. Y lo segundo, le piden que les enseñe a orar. Si hay algo que, miren, yo me lo imagino a Dios como cuando mi hijo, yo estaba tratando de arreglar algo en casa y mi hijo, papá, ¿me enseñás cómo se arregla? Y yo me siento, ahora le voy a enseñar cómo se arregla un enchufe. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos enseñe algo, Dios deja todo lo que está haciendo. Oh, mi hijo me pidió que le enseñe. ¿Qué más grande para un padre que las cosas que aprendió en la vida, que su sabiduría, que aquello que dice, para que no meta la pata como la metí yo? Que te digan, enseñame. Qué lindo, ¿no? Cuando nosotros le decimos a Dios, enséñame a orar. Oh, baja el Espíritu Santo. Yo les puedo asegurar que ustedes aprenden cosas que no se las enseña a nadie. ¿Amén?
Amén.
Y a veces no sabemos cómo amar. Yo me di cuenta que Dios dice, ámense los unos a los otros. Y yo le decía a Dios, yo soy un queso. Soy una piedra. Entonces le empecé a decir durante mucho tiempo, Señor, enséñame a amar. Y les puedo asegurar que me fue enseñando. Cambió mi familia, cambió mi casa, cambiaron mis cosas. Porque yo venía a la iglesia, pero después hacía cosas que no se deben. Trataba de manera ruda o dura a los que estaban conmigo. Tenía mal carácter o no les daba pelota, como dicen. Hacía la mía, que los demás se arreglen. Un montón de cosas que me fui dando cuenta que no era lo que Dios quería. ¿Cómo me di cuenta? Porque le dije, Señor, enseña. Después agarraste, Catalina, porque te enseña. Pero es un profesor que a veces... te dice cosas que no te gusta escuchar. Pero esa es la única carga que Dios nos pide que llevemos. Dios nos pide que llevemos dos cargas. La mansedumbre y la humildad. La mansedumbre es renunciar a resolver los problemas con violencia. Los mansos, dice la palabra de Dios, heredarán la tierra. Aquellos que están decididos en su vida... arreglar los problemas en el trabajo, en la familia, con la sociedad, con la empleada que te atiende y te trata para el... con el cura que no te quiso dar bola, que no te quiso confesar o que te sacó cagando del confesionario. Porque se horrorizó de tus pecados cuando Dios no se horroriza, por supuesto. La mansedumbre, renunciar a la violencia, a solucionar la violencia... La injusticia con violencia. Jesús fue manso y nos pide a nosotros mansedumbre. Es una carga, pero Dios nos puede ayudar a transitarlo y es dulce cuando uno lo transita en el Espíritu. ¿Amén?
Amén.
Y la humildad. La humildad es reconocimiento de que no lo sabemos todo, no somos el piola del barrio, no la tenemos toda clara, no nos sale todo bien y no nos creemos mejor que los demás. ¿Amén?
Amén.
Esas dos cosas. Y reconocer cuando Dios te dice, estás equivocado. Y créanme que todos nosotros necesitamos, y en muchas cosas de nuestra vida estamos equivocados. No solo están equivocados. Algunos somos expertos en saber en lo que se equivocan los demás. Pero cuando aprendemos a dejarnos, eso es lo que la iglesia llama el examen de conciencia, que no es andar buscando las culpas, es dejar que Dios te muestre en qué estás equivocado. ¿Para qué? Para que digas, Señor, ayúdame a cambiar esto, porque la verdad no sé cómo, pero vos me vas a ayudar. ¿Amén?
Amén.
Y entonces ahí empieza una nueva vida de oración. Sumen los minutos como quieran. Pueden tener 10 a la mañana, 20 al mediodía, 20 a la tarde, 20 a la noche. Yo les sugiero, porque cuando uno no se pone metas, normalmente yo digo, sí voy a orar. El primer día estás 3 horas orando, el segundo día 20 minutos, al tercer día son las 10 de la noche, vos estás en el sueño, estás en la cama y dices, Señor, amén. Y ni te acordaste de Dios en tu vida. Pusiste el noticiero, hablaste con la porota por teléfono, te peleaste con el vecino que te puso la basura en la puerta de tu casa, y el día pasó y sí, Señor, yo sé que yo creo que Dios nos da todo lo que le pedimos, así que esta noche que le hagamos 3 o 4 arrastres, por favor.
Sí, 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 sí.
Y que los de Racing no hagan ninguno. Bueno, el problema es si hay uno de Racing orando y pidiendo lo mismo. ¿A quién le hace caso Dios, no? Pero bueno, yo confío que los de Racing son todos incrédulos y no van a orar. Entonces, ¿viste? Uy, sonamos entonces.
Bueno,
San Lorenzo. Mejor, esos son más santos. Sí, son más santos. Los de San Lorenzo son santos. Así que... póngase esa meta, digo, Señor, tengo que alcanzar lo que dice ahí Jesús, que Jesús no nos diga un día cuando lleguemos, no fuiste capaz de velar una hora, no fuiste capaz de interceder por tus hermanos, no fuiste capaz de interceder por tu país, no fuiste capaz de interceder por tu familia. Mirá, se perdió tu primo, se perdió tu hijo, se perdió, porque no fuiste capaz de postrarte, de arrodillarte. De ir un rato al Santísimo para orar, de ir a una misa, de rezar un rosario, de hacer la novena que ustedes quieran. ¿Cómo oren? Como quieran. ¿Cómo quieren orar? Como se les ocurra. Alaben a Dios, recen rosario. La cuestión es hablar con Él, estar en contacto con Él y dejar que Él nos enseñe y nos guíe. La mejor oración es la que te guía el Espíritu Santo, pero uno no aprende a dejarse guiar por el Espíritu Santo sin práctica, y la única manera es practicar. ¿Amén?
Amén.
¿Quieren que las cosas cambien?
Sí.
¿Quieren tener una vida llena del poder de Dios?
Sí.
¿Quieren ver los enfermos sanarse?
Sí.
¿Quieren ver a los cautivos liberarse?
Sí.
¿Quieren ver un presidente santo gobernando Argentina?
Sí.
¡Oren! ¡Oremos!
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.